Buenas tardes a todos, todas, todes. Estamos por Radio Nacional, Radio Nacional Folclórica, la preciosa y gigantesca cadena de radios de todo el país que emiten este programa que dice se llamarse Gente de a pie, que se emite todos los días de 3 a 5 de la tarde. Estaremos pues hoy hasta las 17 horas prometiéndote diversidad, por cierto. Habrá periodismo, habrá, claro, política doméstica, ¿qué le vamos a hacer? Habrá también música, habrá variadas columnas, habrá poemas. Motivos más que suficientes, todos, para que te quedes y nos acompañes, cosa a la que te convocamos prometiéndote que vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para que este tiempo lo pases bien y lo valores, como lo valoramos nosotros. Mariana Fossati, buenas tardes, ¿qué dice?
Muy buenas tardes a todos y todas. Digo que hoy es el último día de esta semana para pedir sus canciones, o sea que...
Deadline.
Sí. Pónganse las pilas.
Hay una deadline de menos de 2 horas,
¿sí?
Sí, y corre el reloj.
Sí, y además son canciones que ustedes pueden proponer y puede ser que no suenen. O sea, es que hay que poner una fe y una onda especial. Entonces, bueno, pueden proponer sus canciones y decir lo que quieran al 0810-222-0870 y dejándonos grabado un mensaje de hasta 30 segundos. Y si no, nos escriben un WhatsApp al 1165-840-870.
Perfecto, y aquí estamos ya con Paula Nicolini. Buenas tardes.
Buenas tardes, que si nada me detiene, vamos. Puede ser que algún tema musical me detenga, ¿eh? Puede ser. Bueno, hicimos un par de informes hablando de la ESI, la Educación Sexual Integral, y bueno, la semana pasada estuvimos conversando y escuchando testimonios de adultos y adultas mayores en relación con el tema de la sexualidad. Así que ahora vamos a las escuelas, vamos a las niñeces y adolescencias, desde versiones teatrales y de corporales, digámoslo. Uh-huh. Ese es el anticipo.
Ese es el anticipo, buenísimo. Martín Rodríguez por dos hoy, porque está viajando, está en el sur de la provincia de Buenos Aires, en formato Zoom. Martín, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo andan todos? ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha lindo? Bueno, me alegro. Me alegro mucho, como dijiste, estoy en, ¿cómo llamarlo? Algunos dicen Ciudad Puerto, pertenece al gran municipio de Bahía Blanca. Estoy en Ingeniero White. Estoy en las instalaciones preciosas del Museo del Puerto de Ingeniero White. Vine por unas cuestiones de laburos y de cosas que estoy haciendo acá. Y a propósito de esta visita a este precioso lugar, preparé primero una columna y también un poema que va a tener el color local, ¿no? Desde aquí, desde Ingeniero White, contar algunas historias que de algún modo cuentan la historia de la Argentina, ¿no?
Qué lindo, Martín, y ya llegará el momento. Yo venía pensando, ¿no? Algo que hay que promover. Seguimos promoviendo, por lo pronto, como dijo Mariana, llamad, y eventualmente algunos seréis saciados, otros veremos,
no.
Pero no importa, hay una deadline, no hay que tensarse, por eso hay que tomarlo con calma, basta con llamar o mandar el chat y quedar inscripto. También está abierta la inscripción para las payadas de oyentes,
sí.
Para las propuestas, para las décimas, que han venido, que ya han llegado y que siguen llegando, y que es bien posible, estamos estudiando el tema del sorteo del auto de platino, porque nos parece poco.
¿Hay algún jurado que compruebe que está bien, que la décima es correcta, que los versos son octosilábicos, que riman unos con otros como deben rimar?
Dígame usted, compañero. Dígame usted de su lado. Dígame si hay un jurado. No, qué sé yo. Ya. Estamos trabajando. Vamos a decir, vamos a hablar como se habla, como se contesta, como contestan a veces. No siempre, ni todos. Les dirigentes, les funcionarios. Y que yo, estamos trabajando mucho en eso. Nos preocupa mucho. Sabemos que es necesario un jurado. Nos importa mucho. Estamos trabajando mucho en eso.
Me quedo muy tranquila.
Sí. Estamos luchando contra ese flagelo que es la falta de jurados para payadas. Es lo que podemos decir hasta ahora.
Bien, bueno, ¿título? Entonces puede haber.
Sí, puede haber.
Hay un título.
Hay un título.
Vamos. Drogas, adicciones, narcotráfico, violencia, reducción de daños. Una ensalada posible.
No te podés quejar del título, digamos, viste bien. Una cantidad de expresiones que vos todas comprendés y que vos sabés, que alusiones, drogas, adicciones, narcotráfico, violencia, reducción de daño. Puse una ensalada posible, ¿qué quiero decir con esto? Son ingredientes. O sea, no estoy proponiendo, quiero aclarar de antemano para que no se difunda en redes sociales, no haya difamaciones y calumnias que son tan habituales, no estoy proponiendo hacer una ensalada de narco, de alcaloide, de estupefaciente, de sustancias prohibidas. No, es lo que estoy diciendo, ensalada, en el sentido de decir, presentás algo, una pequeña metáfora, una metáfora vegetal, no es para tanto. Diciendo, podés combinar una cantidad de ingredientes y puede quedar más o menos bien. ¿Qué es lo que se me ocurrió en este caso? Apenas consumimos o vemos o nos ponemos en contacto con muchísima información. A veces la información, obviamente la información, lo que los periodistas y por extensión la gente más normal llamamos noticias, son hechos que rompen un poco la inercia, ¿no? Que se salen un poco de lo común, que resaltan. Si no, en principio parecería lo que no es novedoso, lo que no es de restallante, lo que no interrumpe rutinas, que yo parecería que no es noticia. Como entonces, en general, informamos sobre noticias y discutimos más sobre noticias, a veces lo que ocurre es que un conjunto de acontecimientos, de sucedidos, de hechos sociales, se presentan por separado cuando tienen alguna vinculación, aunque pese a ello cada uno se puede explicar por su lado. Hasta ahora voy a decir, bueno, Weinfeld, siendo 15-14 empiezo a no entenderte, estamos mal, hace algo, vamos a tratar. Por ejemplo, en estos días se está informando con mucho énfasis y trabajando y discutiendo el tema de cuántos homicidios ha habido en Rosario, ¿no? Es decir, homicidios hay en Argentina, pero en Rosario en particular, homicidios muy, si fuera posible, es casi una redundancia o un epíteto decir homicidios atroces, pero por la forma en que se cometen no son, se han asesinado inclusive criaturas, ¿no? Es decir, con muchísimo ensañamiento, homicidios con la marca de la mafia, homicidios ligados, se da por hecho al narcotráfico. También se está discutiendo en estos días, ayer hablamos algo, esta cuestión, este documento, este material que se distribuyó en Morón, en un evento y demás, que pretendía ser reducción de daños, un material para laburar con las personas que eventualmente consumieran, para que se cuidaran un poco, y fue contraargumentado en el sentido que era promover la adicción, inclusive hubo denuncias y demás. En todo caso, ahí de qué se habla, de adicciones por un lado, de reducción de daños por otro, de promoción, suponele, de narco por otro. Violencia está ligada a narco, claro que sí. Creo, se me ocurre, y estos temas en general forman parte de un menú de discusión que incluye el prohibicionismo, la despenalización del consumo de drogas o aún de la venta de algunos productos, la violencia, como que no, la seguridad, la prevención, la famosa reducción de daño. Rosario, esos crímenes, ¿qué es lo que...? Y aclaro antes de empezar, cosa que vos sabías, o sea que no te... por esto no te ofendas ni te vayas, porque vos lo sabés, no soy especialista en ninguno de esos temas. Trato de informarme, trato de buscar data, hablo con gente que conoce, leo, que yo no soy José, ¿no? No tengo ningún máster, ni en narcotráfico, ni en adicciones, ni siquiera soy un consumo, muchas cosas, digo, tío, no, o sea, ¿no? Es decir, soy, en general, digo, mis adicciones son patéticas, o sea, son dan pena, que yo, bueno, fenómeno. Todo esto, la cuestión de la violencia y el narco, lo que aparece en Rosario. Algo que comenta un sociólogo al que alguna vez hemos consultado, que ha escrito algún libro sobre todo sobre el tráfico en sectores muy populares y cómo funciona además el tráfico, el consumo y demás, Javier Aullero. Y lo que dice Javier, lo que dijo Javier Aullero muy pioneramente, ahora dice mucho, pero es interesante saber, es En general, cuando se dice drogas y violencia, hay un mecanismo de asociación muy, sí, instado por los medios y por ciertas figuras políticas o qué sé yo, ¿no? Del mundo académico medio derechosas, que asocian la droga y violencia, que es un pibe chorro pasado mató a un ciudadano común, ¿no? Lo hirió, cometió un delito. Estos hechos acontecen, o sea, no vamos a decir que esto no sucede, que eventualmente puede producirse una cuestión de este tipo. Pero el gran generador de violencia ligado al narco es el tráfico. Es el narcotráfico. O sea, las 90 personas, ni siquiera me acuerdo exactamente el número, no importa, la cantidad pasmosa de personas que fueron asesinadas en Rosario, récord, respecto a Rosario mismo, que es un lugar, digamos, que ya está en un ranking espantoso de la Argentina, sin precedentes, casi diría yo, no los mató un pibe chorro, no los mató un pibe pasado, no los mató un delincuente, una persona, un lumpen, o sea, lo mató un sicario o alguien mío, porque por la competencia, por la existencia de un mercado de drogas cuya, como es un mercado sin reglas, como es un mercado clandestino, uno de sus principales lenguajes es la violencia. Agrego como apostilla, porque ese no es el núcleo que estoy diciendo, pero ya que estamos, ni que hablar, si hay un mercado oscuro, donde hay mucha guita y hay violencia, las fuerzas de seguridad, vaya a saber cómo juegan, pueden tener roles duales, contradictorios, ser aliados y adversarios y enemigos al mismo tiempo, vaya a saber. Pero lo esencial es esto, la expresión, la violencia, el núcleo de la violencia son los mercados ilegales. Y el ejemplo que uno podría dar, vos me vas a decir, estás simplificando como Winfield, sí. Abiertamente, tengo una editorial de 15 minutos, si querés que te cuente toda la historia del narco en el planeta, viste, no, nos aburrimos nosotros, le usurpo el tiempo a Balmaya, no vamos a ningún lado, hablo de más. Ahora me quedo pensando si no hablo más ahora, pero ponele. Pensar el término de comparación que siempre viene a cuento es la ley seca, la época de la ley seca de Estados Unidos, digamos, es la época en que se prohibió tomar alcohol en Estados Unidos, cosa que ahora parece chocante, aunque la verdad que el alcohol es una adicción atroz que causa una cantidad de daños sociales tremendo. Si me apurás, tampoco quiero hacer una comparación con las drogas, o todo eso no importa, muchísimo, altísimo, accidente de tránsito, más por alcoholemia, más por exceso de droga, no tengas duda, eso que prueba. No quiero llevar la comparación muy lejos, lo que quiero probar es que hay adicciones peligrosas que están permitidas en principio y que también, cuando se desbarran, causan muchísimo daño. Vuelvo a Chicago de los años 30, del pasado, de las entreguerras. El lenguaje de la violencia, el crecimiento de las mafias, fue al calor de un mercado ilegal, de un tráfico ilegal que generó, aparte, y todas esas cosas las conocemos por Hollywood, las conocemos, si no, conocemos qué generó aparte ¿no? la producción ilegal, productos de pésima calidad, ingredientes de violencia muy grande, y que cuando terminó la ley seca, no terminó las mafias, ojo al piojo, ni me atrevería a decir yo, uno tal como uno piensa la historia, no hubiera habido mafias en Estados Unidos sin ley seca, sí hubiera habido, digo, porque el fenómeno tiene tal peso que se hubieran volcado otras cosas como han hecho antes y después. Pero lo cierto que el mundo ligado al narco es un mundo de violencia, es un mundo de violencia muy cruel. Y entonces uno, lo primero que nota es que uno de los grandes determinantes, las grandes causales, es precisamente la ilegalidad. ¿Significa esto que yo estoy diciendo rápidamente que deben legalizarse todos los consumos, todos los...? No tengo ni idea. No creo, mayormente no me sale a mí, pero en todo caso no lo sé. Sí, dejar de penalizar al que consume ahorra una cantidad de cuestiones. Y permitir que haya venta legal de, por ejemplo, clarísimo, ya en el planeta, ¿no? Marihuana o algo de estilo, también alivia mercados, baja precios, resta presencia al mercado ilegal y a todas sus contraindicaciones, algunas de las cuales me acabo de referir. Reducción de daño, lo que se está discutiendo, todo esto significa, es lamentable que la gente tenga adicciones, es hasta donde se ve ahora inevitable. ¿Qué es lo que se debe hacer entonces? Procurar, en forma muy vasta, que las sociedades sean menos productivas de adicciones, cosa muy muy difícil de lograr, pero poner que sean más justas, menos, no, con menos locura de consumo, menos delirios, menos desigualdad, menos necesidad de acudir a eso, pero por otra parte reducción de daños cuando ya se comete. Yo hoy leí un texto muy 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 interesante, un amigo de la casa, un profesor de la Universidad Torcuato de Itela, que es básicamente internacionalista, pero que sabe muchísimo de drogas, que es Juan Gabriel Tocatlián, que se refirió específicamente al episodio este de Morón, defendiendo, no tanto exactamente ese folleto, que no, que en el fondo no es el núcleo de la discusión, aunque por supuesto se arranca de ahí, sino su intención. Y lo que dice Tocatlián es, la reducción de daños es la política que adoptan los países más poderosos de la Tierra, en incluso aquel en el cual hay más alto consumo, más combate a la droga en términos convencionales y bélicos, estoy hablando, claro, de los Estados Unidos de América, de Norteamérica, donde desde hace unos años la idea de la reducción de daños se va añadiendo a la idea del combate, al concepto del combate contra la droga, lo cual es totalmente lógico porque si no, sin eso, no se consigue punto y aparte. ¿Y qué palabras usa Tocatlián, que es un científico social muy delicado? Dice, la reducción de droga es una política humana, prudencial y sensata. O sea, no grita, ¿no? Humana. ¿Por qué es humana? Bueno, porque los vicios, las carencias, las adicciones, ponen, son prudencial porque, bueno, porque es lo que hay. Sensata porque, reducir daño, porque no podés. ¿Y a qué se contrapone? Y por eso Tocatlián critica tanto la campaña contra las autoridades de Morón, digamos, dicho muy en general. Porque él dice, pretender que no haya consumo, instalarse en un lugar de superioridad moral, condenando a la inferioridad moral o signando la inferioridad moral a los que consumen, esa idea de moral superior solo funcionaría en una sociedad de abstinencia plena, sociedad en la que no existe, o una sociedad donde haya un prohibicionismo militante y por ende alejado del sentido común y de la mayoría de las personas. Y esto es parte de lo que uno también piensa. En definitiva, ¿quiénes son los actores? ¿Quiénes son las víctimas? ¿Qué es lo que se debe hacer con la sociedad? ¿Y cómo situarse frente a este tipo de cuestiones? El narcotráfico es repudiable, claro. La violencia narco es repudiable, claro. Los crímenes son repudiables, claro. Los problemas sociales que puede causar una persona que adicta a su familia, a su propio cuerpo, al resto de las personas, por supuesto deben analizarse, tratarse y demás, y en algún nivel responderse o limitarse, no, inclusive las libertades físicas en un extremo, pero ponele, cosa que también puede suceder, por ejemplo, con los adictos a la velocidad en automóviles o con los adictos al alcohol, que a veces también combinan ese entusiasmo con la velocidad en automóviles. O sea, hay posibilidades de que determinado tipo de adicciones trascienda a daños sociales y ahí hay que ver, pero precisamente para eso están todas las campañas de prevención. Espejo, que me parece imprescindible, lo hablamos ayer y lo seguimos hablando. En las sociedades se permite el consumo de tabaco, que es nocivo, todo el mundo lo sabe. El consumo de alcohol, que es más divertido socialmente, me parece, pero que también en un punto es nocivo. ¿Y qué se hace? Se permite, se establecen algunas cuestiones y demás. Para mi pensamiento, respecto del cigarrillo, que es una adicción un poco distinta, ¿no es cierto? Porque obviamente, aunque está esto del fumador social y el fumador pasivo, y qué sé yo, las principales dañados son precisamente quienes consumen. De cualquier forma, las campañas que se han hecho antitabáquicas han sido interesantes en resultados. O sea, han producido efecto en un sentido interesante, que es que han reducido el nivel de consumo. ¿No? Es decir, no se consume en determinadas situaciones sociales, o sea, el fumador, dicho en criollo, jode menos a las otras personas porque ya no puede fumar en determinados ámbitos cerrados, porque ya no puede fumar en determinados ámbitos de trabajo. Y, en general, se ha reducido un poco la costumbre no con un prohibicionismo, sino con una buena difusión de las consecuencias y establecimiento de ciertas reglas sociales. Por eso, vuelvo al principio, respecto de algunas de las cuestiones detonantes, dos que están en el primer plano. La violencia que existe en Rosario te demuestra que el principal núcleo de la violencia que va de las drogas es el narcotráfico, es un mercado ilegal, corrupto y violento que genera esas cuestiones. Number two, la discusión respecto del folleto de la municipalidad de Morón, más allá de si el folleto, cada palabra o cada línea es adecuada, es una discusión de mala fe que busca una persecución a quienes proponen algo que es válido, que es asumir que en la sociedad hay consumo, pensar en el consumidor, pensar qué puede hacerse del Estado, no para reprimirlo, no para estigmatizarlo, sino para ayudarlo, y que entonces se ubica en el buen lugar de la situación, más allá de si las cosas, si el panfleto se puede escribir mejor, el volante, el documento se puede escribir mejor, se puede escribir peor, se puede redactar más clarito, si tal palabra debió estar o no debió estar.
Recuerden que estamos en Facebook, ahí nos encuentran con el nombre del programa, también en Twitter como @gentedeapieam, y que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos.
Miércoles, todos los días, Nacional, la radio pública.
Vacuna antigripal anual 2022. Si formas parte de los grupos de riesgo, es fundamental que recibas ahora esta vacuna para prevenir las formas graves de gripe. La aplicación es gratuita en todo el país y recordá que podés dártela junto a cualquier otra vacuna. Vacunate, es bueno para vos, es bueno para todas y todos. Infórmate más en argentina.gov.ar/vacunas. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Nacional. Todo el año, Federalismo Nacional. La radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 15, 30 minutos en todo el país. Juan Mansur se reunió con los ministros de Obras Públicas, Educación y Cultura. El jefe de gabinete analizó con Gabriel Catopodis, Jaime Persic y Tristan Bauer la implementación de políticas públicas. Con Catopodis se hizo un repaso del Plan Nacional de Obra Pública, que contempla actualmente la realización de más de 4.500 obras en todo el país, que implican 400.000 puestos de trabajo y los avances de las tareas. En tanto, el jefe de gabinete analizó con Bauer la actividad que se desarrollará en el predio de Tecnópolis a lo largo de 2022. Y en su encuentro con Persic, Mansur realizó un seguimiento de las principales acciones que lleva adelante esa cartera. Se trata de 75 obras que tienen en marcha el plan de infraestructura universitaria, el avance del programa Conectar Igualdad, la distribución de más de 8 millones de libros de lengua y matemática para escuelas primarias y la construcción de 360 jardines de infantes. La CEPAL prevé que las naciones de América del Sur crecerán un 1,5%.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe elaboró un documento en donde indica que las economías de América del Sur van a crecer un 1,5%, las de América Central más México un 2,3%, mientras que las del Caribe van a crecer un 4,7%. En el actual contexto, donde el conflicto de Ucrania generó problemas inflacionarios, aumentando la volatilidad y costos financieros, se prevé un crecimiento promedio del 1,8% para la región. Las economías de América Latina y el Caribe de esta manera enfrentan una coyuntura compleja en el 2022 debido al conflicto bélico, que abrió una nueva fuente de incertidumbre para la economía mundial y está afectando negativamente el crecimiento global, estimado en 3,3%, un punto porcentual menos de lo que se proyectaba antes del inicio de las hostilidades, según indica el comunicado. También se espera que la dinámica del comercio mundial se vea negativamente afectada por el conflicto bélico, lo que provocaría una disminución de la demanda externa de América Latina y el Caribe. Desde el Ministerio de Economía informó Gerardo Mazzocchi para Radio Nacional.
datos del tiempo.
En Mendoza, temperatura 18 grados 3 décimas, humedad 34%, cielo despejado. En Buenos Aires, temperatura 21 grados 9 décimas, humedad 33%, cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Wankel.
Natalia Lafourcade con Sembrando Flores.
Y ahora es el momento de volver a Ingeniero Guay, donde está Martín Rodríguez, para escuchar su columna. Martín, te escuchamos.
Bueno, Mario, primero de todo, muchas gracias. Agradezco de antemano el laburo a distancia con Paula Nicolini, porque me ayudó a organizar algún material que estos días fui acumulando. Empiezo por una, si se quiere, por una digresión personal que le da un poquito más de marco a la columna, pero les prometo que esta columna no se llama Yo y Platero. Bueno, primera cuestión, ¿qué vine a hacer acá, Ingeniero White, entre tantas cosas, y por qué estoy en el Museo del Puerto, Ingeniero White? Tuve la propuesta del museo de escribir un libro sobre la vida y la historia de un bisabuelo mío, que es un personaje de este pueblo, que se llama Benito Rodríguez, es el abuelo de mi padre, digamos, es en la línea paterna, un hombre que vino que tiene un recorrido, digamos, común para la inmigración argentina, que es una de las afluentes en los que se construyó nuestro propio pueblo, ¿no? Nuestro querido pueblo argentino. Un hombre que vino de Pontevedra, que tuvo una larga travesía, porque según el libro de los 100 años de Bahía Blanca, llegó a Nueva York, y de Nueva York, como contramaestre de un buque, hizo un largo camino hasta el puerto de Ingeniero White. Como venían muchos trabajadores que venían prácticamente, digamos, a construirlo al propio puerto. Benito Rodríguez fue segundo oficial del faro, de un faro que estaba, un tipo de faro muy particular, que un día lo explico, es un faro que se colocaba en un barco, y luego fue piloto práctico, que es una actividad muy importante. La primera escuela de prácticos la fundó Manuel Belgrano, que, para decirlo rápido, son los que permiten, conocen los calados, digamos, de las, en este caso, de la ría, ¿no?, de White, y que permiten el acceso, el ingreso y la salida de los buques buques de carga, buques que traen, en fin, la circulación comercial que tiene en sí mismo los puertos. Y casualmente también la figura de Benito se cruza con la creación de la constitución de una logia masónica, Mario, la masonería, que es otra de las raíces, digamos, vamos a ponerla en los términos en los que los propios masones hablan, de las raíces discretas, no secretas, pero sí discretas, en las que se constituye parte de la organización de la sociedad. Es una logia, la logia libre, porque fue una logia de trabajadores del puerto, que no era una logia exactamente de élite, muy vinculada a todo el sistema de logias que había en la ciudad de Bahía Blanca, que eran, si no me equivoco, 7 logias importantes, la más importante, la Estrella Polar. En muchos casos reunían gente muy, digamos, muy importante, muy relevante de la ciudad, y bueno, en este caso era la logia de los trabajadores del puerto. ¿Estamos hablando de qué años? Estamos hablando de los años finales del siglo XIX, de hecho Benito llega en 1892, y estamos hablando de los principios, y te diría, en la mayor productividad o vitalidad que tuvieron las logias hasta los años 30, ¿no? Convivían esas logias de inspiración liberal con círculos socialistas, partidos políticos, el caso del socialismo, el caso del radicalismo, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar dos testimonios discretos, vamos a decir así, discretos, de Pablo Andrés. Pablo Andrés es un joven, es abogado, es licenciado en ciencias políticas y pertenece a esta etapa de refundación de la misma logia, de la logia Liverpool. Esa logia que él se había apagó su llama en la mitad del siglo XX y que luego volvió y que hoy conforma lo que nos va a explicar mejor Pablo. Hay una pregunta que es, ¿por qué se organizaban en una logia hombres? Sabemos que eran machista la cosa, ¿no? La estructura, pero hombres que llegaban de países de Europa y qué buscaban, qué significaba exactamente participar de una logia. Vamos a escuchar el primer audio de Pablo Andrés, que además es un ciudadano de la misma, de acá, de Bahía Blanca.
A principios del siglo XX arriban en Ingeniero White una ola de inmigrantes que estaba compuesta en su mayoría por españoles, italianos y también ingleses. Muchos de estos inmigrantes ya tenían una experiencia previa en la masonería o un paso por la masonería. Y esto es algo que se evidenció, que nosotros pudimos observar, cómo en las pequeñas localidades de los territorios nacionales o de nuestro país ya formaban parte de una red que tenía un alcance nacional e internacional con otras logias. Nosotros lo pudimos certificar eso de alguna manera en los documentos y en las cartas que hemos encontrado de la logia Liverpool Argentina, que tenía de intercambio con logias masónicas de Europa. Es interesante rescatar el por qué un grupo de hombres inmigrantes funda una logia en un lugar como el Ingeniero White. Y esto radicaba en la necesidad, en la búsqueda que tenían de generar prácticas asociativas. Necesitaban sociabilizar, llegaban de su país de origen dejando a su familia y necesitaban tener contacto con gente que venía de otros lugares, con extranjeros, que tenían la misma necesidad y la misma búsqueda. Y buscaban generar espacios de elaboración, de debate y de discusión de los valores liberales, republicanos y democráticos. También es cierto que necesitaban buscar un terreno para encontrar formas organizativas, y la estructura programática y las pautas de integración y regulación que tiene la masonería incidió en las nuevas formas del asociacionismo voluntario que tiene la institución, que significativamente operó como instrumentos de nuevas identidades. Es decir, que lograron por medio de la masonería alternativas para consolidar cierto tipo de redes sociales de la época, puntos de encuentro, de valores en común, de hospitalidad. Era un país en el cual había mucho por hacerse también, y por ejemplo, hubo masones de esta logia de Liverpool Argentina, de Ingeniero White, que fundaron diarios, también una especie de mutual hicieron para tener como un seguro médico de la época, pero con otro nombre, y también buscaban de esta forma estar atravesados por una institución que pregonaba por sus necesidades. Es decir, quienes integraban una logia tenían que estar dispuestos, como lo dicen los valores, a la fraternidad.
Bueno, ahí estábamos escuchando, ¿no? Alguna vez tuve acceso, pude pispear algunas de las tenidas, que serían como las asambleas de esa logia, y como bien explica Pablo Andrés en este audio, ¿no? Lo que significaba esos socorros mutuos, ¿no? Entonces, por ejemplo, era el aviso de que llegaba una familia de Portugal y cuáles eran las cosas que había que garantizar para tal fecha, que era la llegada de esa familia, ya sea una casa, un lugar de hospedaje, de recepción, en fin, cosas que implicaban eso, ¿no? Gente a lo mejor ligada, era una familia ligada a algún miembro de la logia, y se generaban estas redes solidarias. Escuchemos el segundo audio entonces de Pablo Andrés.
Refundar la logia de Liverpool Argentina de Ingeniero White, que fue una logia fundada sobre principios del siglo XX por inmigrantes, significó para mí en lo personal retomar y poner en valor a los inmigrantes que llegaban a nuestro país en ese momento, dejando sus familias, sus afectos, en pos de un futuro que ellos pensaban que iba a ser mejor. Y parte del sentido de esta refundación de la logia es recuperar esa historia, la historia de sus integrantes, de sus elementos, sus luchas, la documentación que tenemos muchos archivos que hemos encontrado y que estamos analizando y buscando información. A su vez, esta refundación también me compromete en lo actual, o sea, me compromete a trabajar por y para ofrecer un espacio tanto para el enriquecimiento espiritual como intelectual, generar un taller de ideas en donde la invitación a quienes participan sea venir a pensar y a pensarse, a intentar salir de los lugares comunes, que sea formativo, que se busque el enriquecimiento intelectual, entendiéndolo como que siempre es con otros que piensan no igual a uno. Creo que eso es lo que más me compromete hoy a trabajar en este taller. En conclusión, si tuviera que resumirlo, qué es lo que más me compromete o qué es lo que me compromete interiormente, es poder lograr un espacio que forme mejores personas para contribuir a una sociedad más justa y más igualitaria.
Bueno, este era el también, ¿no? Con esto terminaba el segundo testimonio de Pablo Andrés, que participa de esta segunda época de la logia Liverpool, originada por Ingeniero White, Ciudad Puerto de Bahía Blanca. Una cuestión que aparece en el comentario, que uno a veces puede confundir, ¿no? ¿Qué significa la fe? ¿No? ¿Qué significa la fe en los masones? Voy a contar una pequeña anécdota personal y después doy pie al segundo testimonio que traje en la columna. Mi abuelo, es decir, el hijo de Benito, quiso ser masón y no lo dejaron. ¿Y por qué no lo dejaron? Tal vez por este malentendido, porque en la entrevista, en la serie de entrevistas, el querido Luis, el abuelito Luis, que era un personajón, que nació acá también en White, le preguntaron, ¿crees en Dios? Y él, a sus anchas, dijo, no, por supuesto que soy ateo, creyendo que era la contraseña para la logia, para ingresar en el mundo de la masonería. Y le dijeron, entonces no puedes ser masón. Porque se supone que todos creemos en la existencia de alguien superior. Y una de las fórmulas para nombrar, si es que uno efectivamente no pertenece a lo mejor a un tipo de religión, no es católico, no es judío, es el gran arquitecto. Creer que existe un gran arquitecto del universo y que está por encima de uno, ¿no? Cuando uno lee algunas, por decir así, algunos decálogos de las logias, en algunos casos parecen reescrituras ecuménicas, por decirlo de un modo, por ejemplo, el Padre Nuestro, ¿no? Es decir, el vínculo que tienen con el costado religioso es central, complejo, ¿eh? No quiero decir que la Iglesia Católica Argentina y la masonería se andaban a los abrazos por la vida, ¿no? Digamos, se ha escrito mucho, digamos, y recomiendo los libros de Emilio Corbière sobre la historia de la masonería, que son librazos y todo, pero bueno, solo esto para decir de qué modo persiste la idea de fe, ¿no? Con un detallecito. También hablamos de inmigración. Ingeniero White es un lugar, para quienes no lo conocen, y a lo mejor utilizando una referencia porteña, es como si fuese el barrio de La Boca o el barrio de Barracas. Mucha casa de chapa y madera. Mucha antigua cantina, lamentablemente eso fue parte de una época de esplendor en mitad del siglo XX. Y mucha impronta inmigratoria, ¿no? Del viejo pueblo pobre de Europa, que vino, que supo venir y que a lo largo del siglo XX en distintas corrientes, bueno, yo ahí contaba la referencia a la inmigración gallega, por ejemplo, a fines del siglo XIX, pero también, ¿no?, que nunca fue dejando de venir. Entonces, hablé con Carmela Romana. Carmela Romana es como si hubiese, uno diría, es un pedazo de Italia caminando, porque además la tenés que ver y es una mujer maravillosa, absolutamente maravillosa, una cocinera formidable. Y entonces se me ocurrió, para completar esta entrada, decir, bueno, vamos a hablar con un inmigrante que formó parte de eso. Además, Carmela viajó más tardíamente, casi sobre el final de ese flujo migratorio. Ella ahora lo va a contar, pero vino en 1959, es decir, en la bastante avanzada la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, y vino de la isla de Ponza de Italia. Los invito a escuchar un poquito a Carmela, lo que va a contar, y qué pasa con la nacionalidad. Se construye ahí. Escuchemos primero este testimonio.
Fuimos a Génova a tomar el barco, 17 días en barco. Yo la pasé divinamente, pero era chica, tenía casi 10 años, era chica.
¿Y cómo se había decidido que vengan?
Venir a la Argentina fue, mis tíos se vinieron después de la guerra, mi tío Salvador y mi tío Silverio, que era carpintero, hizo mucha plata acá en Argentina. Mi tío Salvador no, trabajó acá en el puerto, era el presidente, pero igual era pobre. Entonces lo mandaron a llamar a mi papá, que dice que en Italia se estaba más mal después de la guerra, había que reconstruir, y por eso lo mandaron a llamar. Así que vinimos acá a la Argentina, 17 días en barco, hermoso el barco, porque era el tiempo de Eva Perón, fue en el 59 que vinimos nosotros. Eva Perón ya había muerto, pero había dejado un... para que la gente venga a trabajar acá a la Argentina, a hacerse la América, la famosa, la hacerse la América, había dejado como un poder para que la gente venga. Entonces, claro, me dicen, ¿cómo tan barato el pasaje? Lo pagamos re barato, un barco de primera, era la Ana C, que todavía ahora los reconstruyeron esos barcos, así que era hermoso, tenía pileta de natación, teatro, hacían baile, una belleza. Un barco nos tocó. Vinimos acá en ferrocarril a Villa Mitre. Fuimos a vivir con mi tía unos días, después vinimos a Guaita, vivimos unos días con mi tío, y después lo hicieron entrar acá en el puerto mi papá, así que cargaba cajones como en Italia. Era el mismo trabajo que tenía en Italia, nada más que allá cargaba fruta, acá pescado. Así que estaba igual, prácticamente. Pero acá en Guaite fue muy grave, muy grave. Mi mamá lloraba todos los días. Porque claro, acá enfrente ahora tenemos empresa. En ese tiempo no había nada. No había nada, eran liebres nada más. Liebres, no carpincho los otros, sin cola como lo llamaban.
Bueno, yo pido a los historiadores abstenerse de la decisión histórica, quedarse más apegados a la precisión mitológica, ¿no? Es decir, la figura de Eva como un puente que había dejado aún muerta y aún en plena proscripción del peronismo, ella dice el año 59, ¿no? Es decir, está hablando de un momento muy muy difícil para la vida del peronismo, estaba fuera del poder, pero esa idea de había dejado como los pasajes baratos para llegar a la Argentina y para hacerse la América, ¿no? Que es una frase mitológica ya que compromete a toda la inmigración italiana. Carmelina, como le dicen, Carmelina Romana, yo le pregunté en qué momento se sintió argentina, porque ella venía de la isla de Ponza, un lugar maravilloso, montaña, campo, bueno, en fin, ella decía, ella tenía 9 años, es decir, había un gran momento de la infancia, un momento muy constitutivo de la infancia de cualquier persona, lo había pasado en esa bella Italia del sur. Bueno, y acá viene este punto, este momento de inflexión, el testimonio de Carmela, porque hasta ahí dice, mi madre lloraba y White era difícil, porque dice, es verdad, todavía se estaba haciendo. Pero que ella lo diga mejor que yo.
¿Pero en qué momento vos dijiste, soy argentina?
Ay, no, eso me hace llorar. Sí, sinceramente, porque yo me siento argentina. Sí, verdaderamente. Creo que me di cuenta más cuando volví a Italia. Es una belleza la Argentina, pero no la Argentina, los argentinos. Porque tienen una amabilidad que no tienen otros. Yo creo que otro país no lo tiene. Son muy libres. Allá son estructurados. Me di cuenta, yo volví hace 5 años a Italia, y no es lo mismo. No es lo mismo. Argentina es hermosa, lástima que la está destruyendo. Sin guerra la están destruyendo. Y esto te lo dice una persona de 72 años. Quisiera ver bien a la Argentina. Realmente, yo siempre le digo a mis hijos, yo me siento argentina. Digo, lástima, en este momento, siento que la están destruyendo. Argentina no puede ser así.
¿Y de qué trabajaste?
Yo primero empecé en la pescadería. Después trabajé con una señora que hacía vestido de novia, así que trabajaba de todo. Yo después en quinto grado, eso no te conté, dejé la escuela porque ya no, para mí no podía ser. Yo en Italia estaba en cuarto grado y me pusieron a segundo acá en Argentina por el idioma. Así que en quinto grado dejé la escuela. En realidad en Italia terminaba en quinto grado la escuela. No sé ahora, pero no se termina en sexto o en séptimo. Así que en quinto grado dejé la escuela y ya después trabajaba de cualquier cosa. Limpiar casa, empecé en la pesquera, pero después me fui a coser, después me casé, así que no trabajé un tiempo. Después puse roticería, bastante bien, no puedo quejarme, la vida no me fue tan ingrata.
¿Qué agregar, Mario? Todo dicho, ¿no? Esta era quien hablaba, quien escuchábamos, Carmela Romana. Ahora la conocemos más, ¿no? Carmela Romana, qué nombre y qué apellido. Vino desde la isla de Ponza a los 9 años, llegó a Ingeniero White y bueno, luego armó su familia, tuvo sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, como tiene ahora. Nos ama y se siente tan argentina como cualquiera de nosotros, nos elige. Y me gusta esto que dijo ahí al pasar, dijo, ¿y sabes cuándo me di cuenta? Cuando fui a Italia. Eso no ocurrió hace tanto. Fue hace unos años que consiguió una platita y se fueron con medio el familión a conocer, a volver a su pueblo de origen. Y tal vez nunca se sintió tan argentina como ahí. Ella me decía, vos que sos historiador, no sé, me puso título, el título que nadie me dio nunca. Me dijo, pero vos que sos historiador, te va a encantar Italia. Pero no hay como en la Argentina. ¿Y sabés qué? Y yo creo que en el fondo, aunque suene mal, apaguemos los micrófonos, tiene razón, no hay como en la Argentina.
Martín Rodríguez, preciosa columna. Cerramos acá, después por ahí charlamos un cachito más, pero la cerramos ahí porque es dos testimonios preciosos y la idea, la cabeza de Martín Rodríguez. Vamos.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Malvinas, 40 años. Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires, en el Museo Malvinas durante el acto por los 40 años.
Es una fecha para nosotros central en lo que hace a nuestra historia, a la conmemoración de lo que fue ese sacrificio de los pibes y también mujeres que atravesaron esa guerra. Algunos murieron y otros simplemente hoy es combatientes, pero que después por haber sido una guerra que llevó adelante una sangrienta dictadura militar, llevó un tiempo a la sociedad separar una cosa de la otra y recuperar la causa de la soberanía en Malvinas. Hoy, ¿qué son las Malvinas? No son un peñón, digamos, unas islas en el Atlántico Sur. Hoy son una base de la OTAN, una base militar de la OTAN. La OTAN se ha puesto tristemente de moda de nuevo, pero en aquel momento, hoy se conoce cada vez más lo crucial que fue el apoyo de la OTAN al Reino Unido para que se hicieran de las islas en esa guerra, ¿no? El apoyo de los franceses, de los norteamericanos, crucial.
A 40 años,
Malvinas
nos une. ¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida. Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Retomo apenas para hacer dos acotaciones, dos notas al pie laterales a todo lo que nos comentó Martín Rodríguez. Vos hiciste una autorreferencia bella porque hablaste de tu familia. Yo voy a hacer una autorreferencia pava, pero que está ligada bastante al testimonio de Carmela Romana por una circunstancia que alguna vez se contaba a los oyentes. Yo viví un año en Suiza de chico, más o menos entre 9 y 10 años. Y me pasaron por lo menos dos cosas que también le pasaron a Carmela. La primera es que no sabían en qué grado acomodarme, porque inclusive yo aprendí francés más o menos rápido para ir ahí a un colegio, pero como el año escolar empezaba, empezaba a mitad de año, y yo me pusieron en un grado un poco inferior al que yo venía, calculando que la dificultad que yo tendría con idioma y cultura me tirarían para atrás. Como yo entré muy mal, tenía cierto problema de conducta, ya pésimo con todo el mundo y qué sé yo, decidieron que era porque yo estaba muy capacitado y me pasaron al grado superior. Todo esto en un lapso de días y de semanas. Tampoco andaba bien y entonces me rajaron. O sea, a mí me rajaron de un colegio suizo pago, digamos que es una especie de récord, producto claro que de que la dificultad de adaptación, ¿no? De lo que contaba esta mujer. Y sabéis que cómo volví de Europa en ese momento a los 10 años con mi viejo, que mi viejo había laburado allá, volví en barco. En un barco que sin duda debía haberse botado en la época del peronismo. Un barco precioso llamado Uruguay, y habría que averiguar de dónde venía el Uruguay. Ahora voy a tratar de averiguar cuál era el origen del barco Uruguay, porque creo recordar que ese barco se llamaba cualquier otra cosa. Antes llamaba Presidente Perón, llamaba, no sé, la Tres Banderas, vaya a saber. Y lo que ocurre, lo que cuenta, que es interesante, Carmela, es algo que todavía siguió existiendo en la época de Frondizi, que era desarrollista, recordemos, que es la industria local y qué sé yo, y aunque la llamada industria pesado, qué sé yo, estaban en el centro de ese proyecto. Ese era un lazo importante que había entre el peronismo y el desarrollismo, ¿no es cierto? O sea, como una especie de continuidad. El que veía muy bien eso, me hablé todo, pero te mezclé 40 cosas. El que veía bien ese lazo, ¿sabés quién era? Antonio Cafiero, que nos enseñó eso en la dictadura. Dijo, ojo, que en el desarrollismo había algo. Había una idea en el desarrollismo que habría que tomar. Decía Cafiero, bueno, que tenía muchas ideas al respecto y la idea de que había que superar el modelo productivo del primer peronismo.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 16 en todo el país. El Senado debate los proyectos sobre la reforma de la Corte Suprema.
El Senado de la Nación, en el marco de un plenario de comisiones, dio inicio al debate de una serie de proyectos de ley que proponen reformar la composición actual de la Corte Suprema de Justicia, ampliar el número de miembros, que hoy es de 5 jueces. Una de las iniciativas presentadas corresponde a la senadora del Frente de Todos, Silvia Zapac, que estipula la ampliación de 5 a 15 el número de jueces de la Corte. La legisladora por Neuquén pretende además que los magistrados informen sobre sus bienes. Otro de los autores de un proyecto de ley es el senador Adolfo Rodríguez Sá, quien está a favor de aumentar el número de miembros y llevarlo a 9 jueces. También busca que el máximo tribunal tenga un perfil federal y especializado por temas. Clara Vega, senadora por La Rioja, presentó su propia iniciativa en la que busca que la Corte Suprema de Justicia tenga paridad de género. Y finalmente, el cuarto proyecto presentado y que discutirá la Cámara Alta corresponde al senador por Río Negro, Alberto Bereltiné, que propone llevar el número de miembros a 16, dividir la composición del máximo tribunal por regiones y por salas de especialización. Desde el Congreso de la Nación, informó Gastón Fiorda para Radio Nacional.
Aumentaron los casos de gripe y enfermos febriles en Gualeguaychú.
Advierten una demanda creciente de febriles en las guardias pediátricas de Gualeguaychú. El médico pediatra Federico Gini Cambaceres evaluó la situación sanitaria en el Hospital Centenario de nuestra ciudad. Se nota mayor demanda de febriles y un adelanto en los casos de bronquiolitis y también de gripe comparados con años previos.
Tenemos 45% de ocupación. Lo que sí hemos notado es una gran cantidad de demanda en la guardia de febriles de pediatría con las infecciones, digamos, los mocos propios propios de la vuelta al colegio, la actividad plena. Generalmente para fines de abril empieza a aumentar de a poco la cantidad de bronquiolitis y gripe, y lo que hemos visto ya desde febrero, una gran cantidad de aislamientos del virus de la gripe y una gran cantidad de casos, tomó fuerza y encontró dónde contagiar.
El Idelmar Otman, Radio Nacional, Gualeguaychú.
Deportes.
Si bien hace un mes y medio atrás hubiera sido impensado, hoy Wimbledon anunció que Novak Djokovic, que no está vacunado contra el COVID, podrá jugar el tercer Grand Slam del año. Así defiende el título, son 2.000 puntos muy importantes para el número uno del mundo, y podrá jugar sin estar vacunado, con un pase sanitario especial que van a hacer para cada uno de los tenistas que lleguen sin estar vacunados contra el COVID. Reitero, hace un mes y medio esto era impensado. Hoy, como la pandemia va aflojando, es posible. En Buenos Aires, Daniel Corujo para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Jujuy, temperatura 26 grados 4 décimas, sensación térmica 25 grados 8 décimas, humedad 48%, cielo nublado. En Buenos Aires, temperatura 21 grados 9 décimas, humedad 33%, cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional, la radio pública en todo el país.
Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional. La radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Laura Cristaldo. En el control central de Radio Nacional, Claudio Canullán. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski. En la locución, Mariana Fossati. Tangos del siglo XX clásicos, reversionados en el siglo XXI.
Muy bien.
Esa es la consigna de esta semana.
Yo quería que vean estas últimas cuatro semanas.
No, era. Igual, ojo, ¿eh? Ojo. Ojo que vengo con unas novedades. Este disco que traigo hoy para que escuchemos, salió hace poquito también. A ver, tendría que encontrar, mira, febrero del 2022.
¡Epa!
Febrero del 2022, esa es la fecha de publicación de este disco que se llama Darienzo en Guitarras. Y es una idea rara que se le ocurrió a Juancito Villarreal. Juan Pablo Villarreal es cantor, es guitarrista también, es el cantor estable de la orquesta El Arranque. Y cuenta la leyenda que Juancito estaba en una milonga, escuchó Tango Brujo y dijo, qué bueno que está este tango, en la versión de la orquesta de Darienzo. Y le comenta a su amigo Patricio Noé Crom, che, tenemos que hacer un disco con Darienzo. Y se les ocurrió llevar el repertorio clásico de la orquesta de Juan Darienzo a las guitarras, a una versión guitarrística, con cantor, por supuesto. Juan canta algunas de las canciones, también aparece en este disco Pablo Ramos, hijo de Osvaldo Ramos, quien fuera cantor de Juan Darienzo. Así que es un disco que pasa por la guitarra el repertorio de Darienzo, cosa que no es fácil porque Juan Darienzo es uno de los responsables de lo que se llama la época dorada del tango, de aquella década del 40, que para Darienzo comienza a fines de la década del 30, cuando él se le ocurre armar su orquesta y se le ocurre revitalizar el baile a través de la música, componer música, hacer arreglos musicales que inviten a bailar. Y eso genera toda una maquinaria por un montón de cuestiones sociales y culturales que se dan también en la Argentina en la década del 40, que hace que los bailes se pongan de moda, que las orquestas de tango tengan un montón de laburo y que tengamos hoy un montón de registros fonográficos de todas esas orquestas impresionantes que hicieron la década del 40. Pero el gran hacedor es Juan D'Arienzo. En homenaje a don Juan D'Arienzo, aquí Juan Villarreal y Patricio Noé Krom.
Anoche de nuevo te vieron mis ojos, anoche de nuevo te tuve a mi lado. ¿Pa' qué te habré visto si después de todo fuimos dos extraños mirando el pasado? Ni vos sos la misma, ni yo soy el mismo. Los años, la vida, quién sabe lo que. De una vez por todas mejora la franqueza, yo y vos no podemos volver al ayer. Paciencia, la vida es así. Quisimos juntarnos por puro egoísmo y el mismo egoísmo nos muestra distintos. ¿Para qué fingir? Paciencia, la vida es así. Ninguno es culpable si es que hay una culpa. Por eso la mano que te di en silencio no tembló al partir. Haremos de cuenta que todo fue un sueño, que fue una mentira habernos buscado. Así, buenamente nos queda el consuelo de seguir creyendo que no hemos cambiado. Yo tengo un retrato de aquellos 20 años, cuando eras del barrio, el sol familiar. Quiero verte siempre linda como entonces. Lo que pasó anoche fue un sueño nomás.
Paciencia es un tango del año 1937, música de Juan D'Arienzo, letra de Francisco Gorrindo. La clásica versión es la de la orquesta de Juan D'Arienzo con la voz de Alberto Echagüe, bien distinta en la forma de cantar a la de Juan Villarreal, que hizo aquí su versión, no solo cantando, sino tocando la guitarra, junto a Patricio Noé Krom, tocando una guitarra de 7 cuerdas, así como la que toca nuestro compañero Fredes, en este disco que se llama D'Arienzo en guitarras, una idea guitarrística del repertorio del Rey del Compás.
¿Y cuántos instrumentos tenía la orquesta de D'Arienzo?
Y una orquesta típica, más o menos 11.
Y esto solo se reemplaza solo por guitarras, a su modo.
Es una idea, digamos, que tiene que ver con el repertorio y con el modo de tocar de D'Arienzo, esa forma bailable. Ahí escucharon que en un momento hacen un corte, un silencio largo, como los que hacía D'Arienzo. Así que es una recreación del espíritu musical de D'Arienzo.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
La radio pública tiene un nuevo reconocimiento internacional.
And the winner is Game of Empires, Malvinas, 1982, colonized by the dictatorship. National Radio from Argentina, the public radio.
El documental Juego de Imperios, Malvinas 1982, colonizados por la dictadura, emitido por Radio Nacional el 20 de noviembre de 2021, Día de la Soberanía Nacional, fue distinguido con el Trofeo de Oro del New York Festival's Radio Awards como mejor documental histórico del mundo. Locución, Quique Pessoa. Edición, Fabián Panici. Producción, investigación, Alejandro Stillman, Liliana Manna. Producción general, Liliana Manna. Con orgullo somos Nacional, la radio pública.
Para recomponer el bolsillo de las argentinas y los argentinos, el Gobierno Nacional otorga, por única vez, un refuerzo de ingresos de 18.000 pesos en dos cuotas para monotributistas sociales y de las categorías A y B, trabajadoras y trabajadores informales y empleadas de casas particulares. Este beneficio también alcanzará a jubiladas y jubilados que perciban hasta dos haberes mínimos. En este caso, el pago será de 12.000 pesos en una sola cuota. Para más información, ingresa en argentina.gov.ar/bono. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web. Radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Muy interesante, compañeros, Martín Rodríguez, lo que puso de esa refundación de la logia, de esas logias en Ingeniero Guay. Muy, muy interesante. Y bueno, también los europeos que eran anarquistas formaban cooperativas. ¿Y qué otra cosa se podía hacer en un país oligarca? Sacando el periodo de Irigoyen, un poco el de Alvear, toda la oligarquía mandó. Y lo que dice...
Elsa desde Córdoba en nuestro WhatsApp, me emocioné junto con Carmela, qué dolor como habla de los argentinos y de la Argentina. Dice que la estamos destruyendo, habrá que escucharla, dice Elsa desde Córdoba.
Hola, soy María del Bolsón. Bueno, mi papá vino a los 20 años de Italia, lo trajeron los salesianos con un grupo de muchachos en un barco, precario tengo entendido, y a partir del año 1964 pudo volver a Italia por primera vez y después.
Isabel de Caballito en nuestro WhatsApp, querido Mario, qué buena la columna, soy inmigrante gallega, llegué a los 11 años en abril de 1951 y el 25 de mayo ya cantaba a la bandera argentina, dice Isabel desde Caballito.
Todo esto lo que produce en la oyentada la columna de Martín, ¿no? Como tal como esto que es radio y que es un instante precioso la radio, ¿no? Cuando el oyente se conecta, engancha un recuerdo, se liga, piensa con uno, siente, en fin. Efecto, por cierto, la columna de Martín que está ahí del otro lado de la línea y que ahora viene con un poema, pero quien tenía que escuchar estos mensajes. Martín, te escuchamos.
Gracias, Mario. Como si fuese un gran demagogo, voy a devolver con la misma moneda porque el mis intervenciones son un poco temáticas hoy. Acá se publicó, el Museo del Puerto de Ingeniero Guay publicó una serie de libros a partir de conversaciones con muchos de esos inmigrantes. Y hoy pensando, bueno, el poema del día de hoy, qué sé yo, se me ocurrió a partir de un librito precioso que se publicó en 2006, que se llama, el libro se llama como se va a llamar lo que va a leernos Mariana, que es La canción del prisionero. Es la historia de Nino Lupo. Nino Lupo era un inmigrante italiano, ¿no? Llegado acá también a mitad del siglo XX a Ingeniero Guay con su familia. Yo voy a leer un cachitín para poner en contexto la historia de Nino, la historia de lo que nos va a leer Mariana. Dice, luego que Nino peleó en la Segunda Guerra Mundial, fuera hecho prisionero en Augusta por paracaidistas ingleses, fue trasladado en chatones de desembarco hasta el pueblo, puerto de Trípoli. Trípoli era la capital de Libia. Libia era una de esas colonias africanas que el periodo mussoliniano de la Italia fascista se arrogó, ¿no? Mussolini, a partir de la década del 20, cuando gobierna Italia, va incorporando muchas de las... En esa especie de espacio vital, como decía Hitler, ¿no? A su territorio, las colonias que va incorporando. Y finalmente, dice Nino, fue destinado al campo de concentración número 313. Allí tuvo un año, de julio a julio. 20.000 italianos en Trípoli como prisioneros. Eran 18 jaulas, cada jaula con 1.200 hombres, dice Nino Lupo, este inmigrante italiano desde Ingeniero White. Hacíamos la cama en la arena. El que tenía frazada se tapaba, el que no se moría de frío. Ahí cocinaban en medio de los tambores cortados con gasoil, tiraban gasoil y sirve el gasoil dentro de la olla, gusto a gasoil. Tenía un poco de arroz y no sé qué mezcla le ponían adentro y un cacho de pan. Una comida así nomás. No alcanzaba para vivir, dice Nino. Nino logró doblar un pedazo de latón, tipo sombrero chino. Ahí recibía su ración de arroz al gasoil. Otros, dice Nino, tenían un tarrito de leche condensada y muchos esperaban para limpiar el fondo del tambor. ¿Sabés qué era? La desesperación, el hambre. Y bueno, ¿qué va a ser? Y acá viene el motivo de la lectura. Dice Nino, ahí cantábamos la canción del prisionero. ¿Cómo no me voy a acordar? La hizo un muchacho que era medio poeta. El tipo escribía canciones. La melodía es la de Lili Marlene. Y me imagino que Mario conoce esa canción. Sí. La de Marlene Dietrich. Sí. Y decía así. Y en este libro está la versión bilingüe, la versión en italiano y la versión en español que dejo en la boca, en la voz de Mariana Fossati.
Toda la noche bajo la carpa grande, con la sinfonía que tiran los cañones, no te enojes ni suspires. Si quieres dormir, tienes que tener paciencia, oh prisionero, paciencia, oh prisionero. Cuando es mediodía, la hora de comer, te dan un poquito de arroz que te hace vomitar. Si comes, eso es un dolor. Si no lo comes, es peor. Paciencia, prisionero, paciencia, oh prisionero. Bendición, mamá, tu hijo está prisionero. Tristeza en este corazón, amor desilusionado.
Y ahí hay una partecita, una estrofita final, que se completa, no estaba en la imagen que le envié a Mariana Fossati por error, porque estaba como subrayada en otra ubicación, y que dice: si a la noche rezas, reza por mí, piensa en mí, mamá, yo pienso en ti. Bueno, esta era la canción del prisionero, me parece un poemazo, ¿no? Me parece que es un poema, y que estaba adaptada, incorporada a la estructura de Lili Marlene, según contaba Nino Lupo, que es la de Marlene Dietrich, ¿no? Uh-huh. Cuando él decía quién la compuso, decía, la hizo un muchacho que era medio poeta, es decir, un italiano, un soldado, prisionero como él, en esas jaulas, donde vivían 1.200 hombres, un campo de concentración bajo dominio inglés. En ese momento eran los prisioneros de Montgomery, que habían sido uno de los que dominaba, ¿no?, el norte de África, donde se desarrolló uno de los teatros de guerra más tremendos de la Segunda Guerra Mundial. Estaba George Patton del lado norteamericano, Montgomery del lado inglés, el mariscal Rommel del lado alemán también, y que fue a través del camino por el norte de Italia como llegan también a Italia, perdón, por el norte de África como llegan a Italia, ¿cierto?, durante los episodios de la Segunda Guerra Mundial. Un hijo del pueblo italiano, Nino Lupo, carne de cañón, soldado. Y esta memoria que está en este librito que se llama La canción del prisionero y que nos trae esta especie de poeta, de poema de un poeta remoto, ¿no? De un poeta anónimo que compuso y que de algún modo calentaba la moral de sus propios compañeros en ese campo de prisioneros.
Es hermosa la historia que contás, es hermoso esto que es un anónimo. Anónimo, o sea, aquel de que no se sabe el nombre, pero de este se sabe la semblanza. Era un tipo que estaba ahí, que era medio poeta, no es alguien perdido, es decir, alguien lo conoció, alguien lo identifica, y lo que vos decís de la música de Lili Marlene me trae a la mente, primero, esa canción la llegamos a pasar acá, inclusive la pidió algún oyente o alguna oyente que viene a ser esta.
Wer wird bei der Laterne stehen mit dir?
La escuchás si te pones a y ahora toma en algún momento toma dinámica y hay una peli. Esta alguna oyente la pidió, la pasamos algún jueves. Porque yo apoyé. ¿Por qué? Porque Lili Marlene es, aparte de esta canción que se cantaba, por cierto, en Alemania, es una peli de Fassbinder, una peli rara, que tiene sus vueltas, porque esta canción se la cantaban a las tropas alemanas para estimularlas. Y entonces está contada la historia como las tropas alemanas escuchaban eso, y que yo, no es una película pronazi ni nada por el estilo, pero cuenta, humaniza a la tropa alemana, digamos, que escuchaba esta canción, que era un elemento de propaganda, ¿no? O sea, es decir, no recuerdo exactamente el argumento, pero venía por ahí. La canción es hermosísima y uno asocia esto, ¿no? Es decir, algo de la guerra mirada desde el costado que a mí me cuesta un montón, ¿no? Y te dejo el cierre. Desde los soldados me cuesta mucho, porque la guerra me cuesta mucho, militar me cuesta mucho, me asocio muy poco, pero el costado del soldado que va a la guerra y padece es un costado, aparte que lo tenemos nosotros en carne viva en Malvinas.
Así es, Mario. El librito este, hay varios, publicado en el Museo del Puerto, que tiene esta historia, prometo, va a ser un regalo para el programa, lo voy a llevar algunos ejemplares. Qué bueno. Libro que vale la pena. El padre de Nino Lupo, te lo digo esto y ya cierro, el padre de Nino Lupo también le escribe, preocupado por toda la situación. En un momento le escribió a el Papa, en aquel entonces, ya ahora realmente se me escapa porque leí tantas cosas estos días, pero había escrito sobre el destino del hijo, ¿no? Esa cosa que tenía la gente, de repente le escribía yo, ¿no? Ese, el yo y platero del, en el pecho de cualquier hombre, ¿no? Le voy a escribir una carta al Papa para saber dónde está mi hijo, en medio de la Segunda Guerra Mundial. Y luego le escribe una carta a Perón, para ver cómo podían hacer para irse de Italia. Y Perón le responde. Claro. Y Perón le responde automáticamente una esquela muy cortita, dándole a entender que tenía, y Perón en ese momento no era presidente, pero era... bueno, ya era un hombre importante aquel gobierno, y por alguna información que tenían, porque ya tenían familiares en la Argentina, y luego sí, toda la familia de Nino Lupo se embarca y viene a la Argentina, y tienen una vida mucho más feliz y una vida lejos de la guerra.
Martín Rodríguez, muchas gracias.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie con Mario Weinfeld.
Escuchamos a Marta Gómez con La Ronda.
Problemas. todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Buenísimo, historia, Mario, ¿no? Porque, es decir, ya cansan, ¿no? Porque siempre la judicialización es siempre al mismo lado, ¿no? La indignación es siempre al mismo lado. Pasó con la ministra de Género, cuando eso reventado violaba a esa chica en Palermo. Parece que siempre la explicación hay que darla del lado del frente, ¿no? Pero, digamos, los cinco chicos que murieron en la fiestita electrónica ni siquiera los rozó a Rodríguez Larreta, y pasó en la capital federal, que yo sepa, ¿no?
Nos vamos a ir a las noticias de las 4:30 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional, y hasta las 5 seguimos con ustedes por AM870, por Radio Nacional Folclórica y por más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
16:30 en todo el país. Presentarán cambios normativos para impulsar inversiones internacionales. Será en los próximos días, según lo informó el ministro de Economía, Martín Guzmán. El funcionario remarcó que las modificaciones están destinadas a impulsar la inversión de empresas internacionales en la explotación de gas y petróleo en el yacimiento de Vaca Muerta. Guzmán habló esta tarde de manera virtual en el encuentro sobre el sector energético convocado por el Instituto para el Desarrollo Empresarial de Argentina, que se realiza en la ciudad de Neuquén. En Mendoza instrumentan el plan de los 1000 días para dar asistencia a embarazadas, recién nacidos y puérperas.
La provincia de Mendoza puso en marcha el plan de los 1000 días de asistencia a las embarazadas y a las puérperas. Así lo explica Ana María Nadal, ministra de Salud Provincial.
La línea de cuidados que anunciamos en este centro de salud es para las personas gestantes y puérperas. Esto quiere decir que una persona que va a tener un bebé necesita un continuum de atención, una mirada integral de su cuidado de salud, y hemos organizado tanto a Maipú como Godoy Cruz como Luján en una red de atención. Los centros cabeceras de Maipú van a ser quienes les van a hacer todos los controles y las prestaciones que necesitan las personas gestantes, fundamentalmente el diagnóstico del embarazo antes de la semana 13, los análisis de laboratorio, todos los controles que necesitan las mamás para poder llegar a tener un parto normal, un chico que no sea de bajo peso, y tener a las mamás y a los bebés cuidados, y a las puérperas también.
Daniel Badano, Radio Nacional Mendoza, aquí.
Datos del tiempo.
En Córdoba, temperatura 20 grados 8 décimas, humedad 21%, cielo despejado. En Buenos Aires, temperatura 21 grados 9 décimas, humedad 33%, cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional.
Gente de a pie.
Estamos en un momento, estamos previendo la transmisión del lunes, ¿no? Nunca visto. Qué bárbaro. Salvo a principio de año, viste que el número cero uno da, se lo hace. Uno le dedica una atención que no le dedica a los números de verdad. Bueno, nunca ocurre. Pero en este momento, y ahora volvemos al programa el miércoles, que está muy bueno. Claro. Y con la columna Paula Nicolini.
El miércoles que viene, perfecto. Sí. Entonces, resulta que vamos a hablar de libros, justamente porque ya es el miércoles que viene.
Sí, así es.
Son dos libros de los que voy a hablar, sí. Pero ese sería el remate de esto. Porque para arrancar, les contaba que voy a hablar nuevamente de la ESI, Educación Sexual Integral. En este contexto, no sé, vengo un poquito monotemática, evidentemente, pero me parece que está bueno siempre volver a hablar del tema de la ESI. ¿Por qué? Porque tiene muchos años la ley, que se aprobó para que esto sea un tema de contenidos pedagógicos habituales en las escuelas, para que las chicas y chicos puedan hablar cada vez más libremente de todo lo que tiene que ver con nuestra sexualidad, nuestras diversas sexualidades. Así que esta vez, así como hablamos de teatro la semana pasada, también hice una búsqueda y me encontré con gente que labura desde el teatro contenidos de ESI y también con una profesora de educación física. Entonces me pareció interesante poner el cuerpo en acción de estas dos maneras, ¿no? De una manera más lúdica y de una manera donde hay un vínculo entre los chicos y chicas en la escuela, donde lo físico en las niñeces, en las adolescencias, tiene un peso enorme. Entonces, para arrancar, vamos a escuchar esta obra, un cántico enclaustrado, que se llama Educación Sexual Moderna.
Ya es hora de hablar de sexo y podrán evitarse daños. Ya tienen edad suficiente, ya van a cumplir 30 años. Dubidubidú. Lo primero de lo que hay que hablar es de lo que hacen el hombre y la mujer. Hay que nombrarlo bien clarito para que se pueda entender. Eso se llama dubidubidú.
Bueno, 13 de junio de 1996 se estrenó esta obra, Educación Sexual Moderna, Lelutier, obviamente. Y recién 10 años después, en 2006, se aprobó la ley 26.150 que reconoce el derecho a la educación sexual desde el jardín de infantes hasta la secundaria en todas las escuelas públicas y privadas del país. Bueno, discusiones sobre cuánto se está realmente aplicando esta ley en las escuelas de todo el país. Vayamos entonces, mejor ahora, porque nosotros sí hablamos bastante del asunto por acá. Vamos a escuchar a Laura González Yang. Ella es profesora nacional de Educación Física y Expresión Corporal. Tiene una formación enorme en danza, movimiento, terapia de la UNA y de educación, diplomada de Educación Sexual Integral por la UBA. Allí hace ya casi 30 años que trabaja en patios de escuelas públicas, así me lo dijo. Y el tema de educación física con perspectiva de género. Entonces, a partir de esta enorme formación docente en este tema, le pregunté cómo trabaja justamente desde la pedagogía con el tema ESI como eje central.
Cuando ya la educación sexual integral tiñe todo mi hacer cotidiano, me replanteo esta pregunta. Como docente de educación física, ¿cómo es mi pedagogía? ¿Es una heteropedagogía compulsiva en donde creo que todo el grupo al que daré clases es de varones y de mujeres heterosexuales? Y lo que propone la ESI es otro tipo de pedagogía. Una pedagogía a través de la escucha, respetando, reconociendo las diversas orientaciones sexuales e identidades de género, en la que nos animamos a ir un poco más lejos para poder abordarla, no solo desde una perspectiva feminista, sino también a través de una perspectiva transfeminista, para poder encontrarle una mirada más expansiva y sostenedora en la manera de poder dar clases.
Ella es Laura González Yang, es autora de un libro que se va a presentar ahora el 30 de abril en la Feria del Libro, y ella está en los patios de las escuelas. Entonces le pregunté a ver qué pasaba con la educación física, con cómo laburar la ESI desde ese lugar, de qué hablan con los chicos, qué imágenes tenemos desde siempre tan naturalizadas y que ahora nos hacen un poquito de ruido. A ver qué dice.
Hay varias situaciones, ¿no?, que se presentan como disruptivas dentro de las clases de educación física, como por ejemplo, los nenes espiaron a una nena en el baño, o M le pidió a L que le muestre su pito, o J le dijo a S que se bajara la bombacha, o por ejemplo, M da besos en la boca. Entonces, frente a estas situaciones que nos deben haber pasado en nuestras clases, ya sea la salida del baño, en una actividad de a dos, o cuando debemos cuidar un recreo, o simplemente cuando ellos o ellas vienen a contarnos, ¿cómo actuamos? ¿No? Entonces, dentro de las clases de educación física se me han presentado experiencias reales de distintas situaciones donde tengo que detener el devenir de la clase para poner énfasis sobre algún comentario que viene a decirme un niño o una niña. Por ejemplo, profa, tal persona me dijo que le tocara la cola, o esta otra me dice que lloro como una nena, y varios episodios más que perturban lo cotidiano de la clase, en donde frente a estas situaciones nosotras debemos habilitar espacios que presenten dudas, que presenten sensaciones, preguntas, ya que la conmoción de lo que sucede debe dar paso a una lectura crítica de los hechos, pero sin que quede afuera el contexto mayor. Nosotros como profesores de educación física no estamos separados o separadas del resto. Y como agentes de educación de una materia curricular, somos un engranaje que conforma un todo institucional.
Claro, bueno, está bueno este concepto de incorporar la educación física dentro del contexto pedagógico de ESI, dentro de las charlas que son tan necesarias y habituales, cuando además el cuerpo se pone en acción como en esta materia curricular. Hay algunas otras cuestiones que naturalizamos que tienen que ver con lo que se dicen les chiques. Escuchemos a ver qué dice Laura González Yang.
También en lo cotidiano, dentro de las clases, muchas veces y con micro actitudes, hay situaciones en las que convive el maltrato o las maneras en cómo se verbalizan determinadas acciones. Por ejemplo, en una de mis clases, un niño se me acercó y me dijo, profe, tal persona me dijo puto. Y en ese momento único, me preguntó, ¿qué hago? En otro momento se me acerca un nene y me dice, profe, me dijo que soy una nena. Entonces, ¿qué pasa con esto? Yo, como profesora de educación física, poder desarmar estos cuestionamientos que conlleva un trabajo sostenido. Y un trabajo personal, obvio, que nos obliga a preguntarnos por qué, por ejemplo, se usa el gay como insulto. Entonces, desde esa pregunta, comenzar a problematizar y preguntarle a ese niño o esa niña, ¿por qué lo decís? ¿Qué significa para vos esa palabra? En las clases también está la situación en que un varón insulte a otro y le diga mariquita. Este lenguaje, que muchas veces escuchamos, tiene una connotación en la apoyatura de la misoginia y de la violencia machista relacionado con lo femenino. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hablarlo, hay que desmenuzarlo. Porque si un niño usa el ser mujer como insulto, algo de su concepción de ser mujer seguramente está desjerarquizado. Y en esas situaciones que nosotros o nosotras estamos como profesores o profesoras de educación física y sujetos de educación, tenemos la obligación de accionar.
Todos estos lineamientos generales que nos compartió Laura González Yang están en este libro que se llama Cómo aplicar la ESI en las clases de educación física rompiendo estereotipos. Así que bueno, este libro se va a presentar ahora el 30 de abril, este sábado. También va a haber una charla el 11 de mayo en la Feria del Libro. Y les hablaba de libros y de otro libro que también me encontré, que tiene herramientas desde el teatro. Y esto surgió no de docentes, sino de madres de una escuela del barrio de Núñez. Ellas eran sus hijes, compañeros de la sala de cinco, y en la puerta de la escuela, después de una jornada de ESI, sintieron que tenían ganas de hacer algo al respecto. Desde, por un lado la dramaturgia y después del lado de la comunicación. Entonces, ellas son teatresi. Judith Gutiérrez, que es dramaturga y escritora, tiene varias obras en cartel ahora, ella más, En mi perra vida y Nina atrapa mundos, que es para infancias, y María Campano, comunicadora social y escritora, que trabaja también con temáticas de derechos, géneros y diversidad. Con quien hablé es con María Campano, y entonces a ella le vamos a preguntar un poquito cómo nació este proyecto de Teatresi.
Nos pusimos a escribir, primero nos juntamos y como siempre pasa con la ESI, uno inmediatamente recurre a la historia personal, a cómo recordás vos que te contaron algunas cosas en la infancia, cómo te contó tu mamá o no, cómo te enteraste o no de cómo era la menstruación, cómo eran las relaciones sexuales, cómo era el vínculo con los otros, cómo con las amigas fuiste construyendo historias o mitos sobre los vínculos. Y a partir de eso empezamos a encontrar personajes y ficciones posibles para darle cuerpo a estas problemáticas y encararlas desde el teatro. Lo que tiene el teatro es esa posibilidad de exhibir el conflicto, de un poco tirártelo a la cara, y te obliga a ver qué haces con eso, ¿no? Qué te genera, qué te despierta y qué podés accionar a partir de eso.
María Campano, comunicadora y escritora. A ella le pregunté también en qué edades piensan cuando encaran estas obras y de qué manera las fue atravesando en lo individual a cada una este proceso de llevar adelante la ESI en el teatro.
Las primeras obras son para infancias desde los 5 o 6 años, porque bueno, en ese momento que empezamos a escribir nuestras hijas eran muy chiquitas y esas preguntas y esas problemáticas relacionadas a la educación sexual integral en esa etapa de la vida las teníamos muy presentes. Y luego, claro, a medida que pasó el tiempo empezamos a pensar en otras preguntas, en nuestras propias adolescencias, en lo que veíamos en los medios de comunicación, en las conversaciones que escuchábamos en nuestros trabajos. Es como si uno, así como cuando te pones las gafas de género, empiezas a ver las situaciones de las perspectivas de género. La ESI también hace foco en eso, ¿no? Y nos empieza a ayudar a desnaturalizar algunas cosas que tenemos muy aceptadas y que nos empiezan a hacer ruido. Por ahí son pequeñas preguntas que permiten desatar diálogos más intensos y debates más interesantes. Las obras, la primera que pudimos presentar fue En Línea, que es una obra más bien para adolescentes. Hicimos una presentación en el Saboto Cultural, es un teatro de la Universidad de Buenos Aires. Se hizo con público, el público era muy diverso, había desde niñes, adolescentes, docentes, padres, madres. La obra es una obra breve, de unos 10-15 minutos, y fue muy intenso lo que generó el momento posterior, porque hicimos una propuesta de teatro foro a partir de un conflicto pequeño que presentaba la obra. Se generó un debate súper interesante, a donde también convocamos a psicólogas y personas que laburan en ESI, en la diaria, en escuelas y en organizaciones. Los adolescentes empezaron a contestar y a responder preguntas que tenían también los padres, las madres y los docentes del grupo, y ahí como que pudimos ver claramente la potencialidad del trabajo que estábamos generando con Teatresí.
Esto me pareció súper interesante, no solo que quienes tienen los saberes de educación sexual integral hablen con niñas y adolescentes, sino que los padres docentes les preguntaban a ellos. Una ida y vuelta que está muy piola. Ya escribieron 9 obras y un cuento. Son obras cortas, está bueno eso porque hace que puedan interactuar diferente. En 2019 la presentaron, esta que nos comentaba recién Laura Campano, En Línea, y después con el tema de la pandemia se complicó todo. ¿Y qué hicieron? Empezaron a idear un libro. Se unieron con Muchas Nueces, que es una cooperativa editorial, y con SOS ESI, que es un equipo de mujeres diplomadas en ESI que trabajan en escuelas y en distintas organizaciones. No me quería quedar con las ganas, entonces le pedí por favor a Laura Campano que nos mostrara un pedacito de una obra y ella la interpretó de esta manera.
Fragmento de la obra Solas, de Proyecto Teatresi, de Judith Gutiérrez y María Campano. El baño de la casa de Agustina. Renata y Nicole están de pie. Agustina está sentada sobre la tapa del asiento del inodoro con la cabeza entre las manos. Susurran. ¿Vos estás segura? No tenés sentimientos, Renata.
No estoy segura.
¿Qué? No te entendí nada.
Que no estoy segura.
Ah, bueno, entonces, ¿por qué tanto escándalo? Nicole y Agustina le hacen señas para que baje la voz.
¿Fue tu primera vez?
Agustina siente con la cabeza. Entonces no puede pasar nada, ¿no? No.
María Campano interpretó este pequeño fragmento, disparador de muchas charlas con niñeces y adolescentes de Teatresi. Y bueno, les contaba que en pandemia nació este proyecto de libro. Va a estar en preventa a partir del 2 de mayo a través de abrecultura.com. Dos experiencias interesantes para hablar de la ESI, para seguir hablando. Empezamos con Leloutier, una belleza, y nos vamos a ir con un rap. Ajá. Porque este rap forma parte de una campaña que hicieron jóvenes de Amnistía Internacional. Es un tema que se llama, la campaña, no la cuelguen con la ESI. El tema se llama Desidia, de minúscula ESI, Día. Noel de Toledo es la que lo canta. Y si estamos de acuerdo, nos vamos rapeando.
Estamos de acuerdo, Nicolina.
Hasta la próxima.
¿Cuánto más va a pasar hasta que abras los ojos? Me tienen miedo porque yo nunca aflojo. Lucho por una educación laica y científica. Si quieres, quédate con tu versión cínica. Porque lo único que quiero son niñas, no madres. Con tu oscurantismo, su cerebro no taladre. Quiero que sepas que los hijos no son propiedad. Sujetos de derecho antes que patria potestad. Según vos, es mi autopercepción lo que genera en los niños tanta confusión. Haces de todo para proteger al embrión y no te importa si es producto de una violación. Eso se llama encubrir abusadores. Y les recuerdo que se meten con menores. Con nuestra formación no te metas. Nuestras conquistas no son para que des vueltas. No hacemos más silencio. Cualquier lugar, acá no hay grieta económico, social. Estamos hablando de un derecho humano universal, pero ponerse en contra de una educación completa es exactamente lo que mi conciencia objeta. De la igualdad, yo soy profeta y por decreto afirmo que a nosotras se nos respeta. Ya es suficiente, no nos pongan más bozal. Educación sexual integral.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Va pasando el día. Seguís en Nacional. La radio pública.
Vacuna antigripal anual 2022. Si formás parte de los grupos de riesgo, es fundamental que recibas ahora esta vacuna para prevenir las formas graves de gripe. La aplicación es gratuita en todo el país. Y recordá que podés dártela junto a cualquier otra vacuna. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todas y todos. Infórmate más en argentina.gov.ar/vacunas. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
El aire que nos une. Nacional, la radio pública.
Gente de a pie, hasta las 17.
Bueno, hola gente de a pie, hablando de drogas y alcohol. Obviamente, para olvidar esta anécdota de la borrachera en la embajada americana, en la embajada del Reino Unido, ¿no? Al final fue mejor la política del canciller de Itela, dentro de toda la entrevista, de seducción a los kelpes con los ositos Winnie Pooh, ¿se acuerdan? Por lo menos fue más divertido, entre comillas, y hasta con el tiempo hubiera dado resultados. Muchísimas gracias, José Ingeniero.
Mariano de Santos Lugares en nuestro WhatsApp. Hola, gente de a pie. Quería informarles que en Radio Nacional Folclórica hay un programa los domingos por la mañana conducido por dos tremendos payadores, Emanuel Gaboto y David Tocar. Exijo, dice, que sean convocados a la brevedad. Una tarde de esta seguramente nos harán pasar un gran momento. Fíjense, nos dice Mariano de Santos Lugares.
Nos fijaremos.
Buenas tardes, gente de a pie. Ana de La Plata.
solicito por favor para mañana un tema de Horacio Guaraní, Si se calla el cantor, por un intérprete inesperado, Camilo VI, al cual todavía los franquistas respectivamente lo siguen llamando El Rojito. Gracias.
Bueno, de Tolosa, buenas tardes, equipazo de gente de a pie, ante tanto opinólogo y sabiondos de pacotilla que a su vez son formadores de opinión y envenenan cerebros, peor que X sustancias. Como contrapartida están tus editoriales, querido Mario, siempre sensato y ayudando a pensar sobre las distintas problemáticas. Un lujo, y los columnistas también, dice, si se puede, un mangazo para mañana, la luz de un fósforo. Abrazo, Mariano de Tolosa.
Y hasta aquí llegamos con bueno, pedidos hay bastantes, seguramente hay más de los que podremos complacer, pero de todas formas da gusto que se anoten, que se inscriban, y también da gusto que comenten, que aporten nuevos temas. Es parte de la dinámica de la radio. Me acordaba cuando Martín Rodríguez contó eso de la carta que manda, que él manda al Papa para que sepa dónde está, para que le cuente a ver dónde está el pariente en la guerra. Recordaba una entrevista que hizo Viñez hace unos años de un historiador que se llama, y tuve que mirar, claro, Hernán Comastri, que trabajó las cartas que le mandaban a Perón ofreciéndole proyectos. O sea, proyectos industriales, proyectos, ¿no?, proyectos de actividades. Juntó como 500 este historiador, de gente que tenía ideas determinadas y se acercaba a Perón, que era como el Estado, bueno, diciendo en una época donde había, bueno, por un rol estatal importante, bueno, y muchísima gente dispuesta a hacerlo. De ese material, Comastri hizo un trabajo notable, y por cierto, me reprocho, o por lo menos me pregunto, y después buscaré un poquito más en archivo. Hay gran material, por cierto, con las cartas que se le envían a Eva Perón, con las cartas que se envían a la Fundación Eva Perón. Eso ahí esas no eran centenares, sino miles o centenares de miles, y ahí iban por otro lado, que tenían desde ya el pedido de algo, ¿no? A ver si no, la famosa Singer, la máquina de coser, algo, la pelota para el pibe, un poco, cualquier cosa, una ayuda. Y además, seguramente, sin duda, tenían reflexiones, historia de vida. La gente cuando escribía, en aquel entonces, cuando se escribían cartas, se contaba mucho, ¿no? Se contaba mucho, se mezclaban mucho los géneros, que es una cosa que nos parece bien. También nos parece bien irnos para volver mañana, como todos los días, de 3 a 5, con música Fossati.
Con Fito Páez y Luis Alberto Spinetta haciendo Pétalo de Sal. No era Fito Páez. No.
No es.
Mañana, si quieren, para la otra semana pueden pedir a Fito Páez, pero no, equivocación mía, la que va a sonar es Susana Vaca.
Muy bien.
Desde el Perú con Negra Presuntuosa.
Negra. que te quiero.
Cosa
negra presuntuosa,
mira
que me estoy muriendo.
Dame
vida de tu boca,
bota
que me está pisando los talones de la libertad.
Negra,
negra que te quiero.
Cosa
negra presuntuosa, pisando los talones de la libertad. Será tal vez la esperanza de un cariño I'm